Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Buenos días, mis queridos amigos. Bienvenidos al informativo diocesano. Porque hoy es domingo, porque hoy es el Día del Señor. Y porque estamos viviendo intensamente el tiempo de preparación para la Pascua, para los días de la pasión y de la muerte de Jesús, en este tiempo de Cuaresma. Queremos acercarnos a la fuente. Y la fuente siempre es la palabra que compartimos, de la que nos alimentamos en la celebración de la Eucaristía. Un evangelio que, como siempre, intenta acercarnos, darnos su visión, nuestro compañero sacerdote, don Pío Santos Gullón.
La reconciliación, la conversión, es el tema clave en la Cuaresma de este ciclo C. Una conversión que no es cambio de actitud ante el castigo merecido por haber sido víctima de una catástrofe como el derrumbamiento de la Torre de Siloé o el brutal sacrificio de los galileos inmolados por Pilatos, sino que es emprender el camino del retorno al corazón del Padre, o en el Evangelio de hoy, antes de aplicar la ley, amar a la persona desde el silencio y examinar la propia conciencia. La rígida disciplina penitenciaria de los primeros siglos del cristianismo y la no menos rígida ley judía subraya la muy hábil trampa que los letrados y fariseos tienden a Jesús, y paralelamente el derroche de misericordia entrañable que derrama Jesús sobre aquella persona, sobre aquella hija de Dios. Los acusadores, letrados y fariseos alzan su voz sentenciando y condenando con la ley sagrada de Moisés en sus labios. Jesús calla y solo rompe el silencio para invitar a que, antes de que la ley ilumine la situación, como es su misión, pasemos por nuestra conciencia y nuestro corazón, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Jesús ha estado en el Monte de los Olivos. Se entiende que en oración al Padre, como en los grandes momentos, y este es uno. Lo prueba también el hecho de que elija el templo como escenario solemne y en él se sitúe sentado como lo hacen los rabinos para enseñar. La gran lección que imparte es que hacer juicios de culpabilidad sin tener en cuenta la propia culpabilidad no es propio de sus seguidores. Por delante está la persona y ha de ir el perdón, la justificación gratuita y el amor misericordioso. La Iglesia de Jesús no es la que denuncia y condena, sino la que pone en el centro a la persona, la perdona, la justifica y la ama.
Y queremos acercarnos hasta Villafranca para poder invitar a todos nuestros oyentes a la muestra fotográfica que, con motivo de las celebraciones de la Semana Santa, se inauguraba en la pasada semana. Se trata de visitar el Espacio Cultural de la Divina Pastora, la antigua Sala de la Capilla, para poder contemplar la pasión villafranquina bajo la mirada fotográfica de un buen villafranquino y un artista con la cámara fotográfica. Nos referimos a Bernardo Santamarina, un hombre vinculado a las cofradías de Villafranca, a la profunda devoción que sienten en la villa por todo su sentimiento religioso. La exposición se ha abierto el pasado sábado y se podrá visitar hasta el 21 de abril en el horario de la sala, fundamentalmente por las tardes. Yo animo desde aquí a visitar esta exposición porque muestra una mirada cargada de fe, de devoción, pero también de matices de interiorismo y sobre todo de devoción, muy difíciles de observar en cantidad de fotografías. Bernardo ha sido capaz de captar con su cámara este espíritu, el espíritu de Villafranca, para celebrar su Semana Santa. Y queremos también recordar en el inicio de este programa que la hermandad de la placa bendice a sus cofrades, bendice las nuevas túnicas, bendice también las nuevas medallas. El acto litúrgico se celebraba la pasada semana con una Eucaristía y también con la memoria de todos los cofrades difuntos. Empezaba a las 11 de la mañana y después tenían un concierto con marchas procesionales. Los amigos de la placa, llenos de entusiasmo por mantener viva y por acrecentar su cofradía, su hermandad en este barrio entrañable de Ponferrada. Y tenemos también una buena noticia para el Camino de Santiago. Correos retoma en Ponferrada el transporte de mochilas y maletas de los peregrinos. Sabemos, sobre todo, que cuando muchos de ellos llegan a León, llegan a Ponferrada, saben que se van a encontrar con una serie de etapas duras, difíciles, y por tanto, esta posibilidad de que tengan su ropa, tengan sus pertenencias o tengan materiales que van a necesitar en etapas siguientes a través del envío de correos, nos parece un buen servicio a disposición de los peregrinos, que ellos agradecen. Lo mismo que también está el servicio con el pack de la bicicleta para envíos antes y después del camino. Una buena iniciativa que nosotros, por supuesto, aplaudimos, porque se trata de ayudar, siempre ayudar al peregrino que camina hacia Santiago de Compostela, pero que tiene que hacerlo en las mejores condiciones posibles. Las instituciones, en este caso la empresa Correos, ayuda y colabora grandemente en este empeño. Les dejo ahora con la carta que el señor obispo nos dirige a todos los diocesanos.
Queridos diocesanos, estamos ya a las puertas de la Semana Santa. Miles de cofrades saldrán a la calle portando sobre sus hombros imágenes que nos recordarán la pasión del Señor y su muerte en la cruz. En las últimas décadas, las procesiones han adquirido también una dimensión de fenómeno cultural y turístico. En principio, esta consecuencia no es condenable, pero no puede convertirse en la motivación principal para constituir una cofradía o justificar una fiesta patronal. Las cofradías y hermandades de penitencia en la Semana Santa y las de gloria el resto del año son asociaciones públicas de fieles cristianos que quieren manifestar su fe y dar culto de veneración a las imágenes que evocan los misterios de nuestra fe. A lo largo de la historia de la Iglesia siempre ha existido una cierta tensión entre aquellos que quieren erradicar por completo toda imagen y representación del Señor, de la Virgen María y de los santos, y de aquellos otros que, excediéndose en su manifestación de fe, ponen su confianza en una imagen y no en lo que representa. Las procesiones y otros actos de piedad se enmarcan dentro del contexto de la piedad popular, que en sus manifestaciones más auténticas no se contrapone a la centralidad de la sagrada liturgia, sino que, favoreciendo la fe del pueblo, que la considera como propia y natural expresión religiosa, predispone a la celebración de los sagrados misterios. Es muy importante que los hermanos cofrades, particularmente los que forman parte de la Junta Directiva, no se alejen de los principios sobre los que se basa la piedad popular. Los actos de piedad popular, como las procesiones y otras celebraciones, nunca pueden sustituir la celebración litúrgica. Todo lo contrario, deben contribuir a que los fieles participen en las acciones litúrgicas propias de la Semana Santa, especialmente en la Eucaristía. Todos los actos de piedad deben estar orientados a suscitar en los fieles el deseo de participar plenamente en la Eucaristía, que es la celebración del misterio de la fe por antonomasia. Por eso tiene poco sentido que muchos hermanos se afanen preparando las procesiones de Semana Santa con toda su buena intención y un gran esfuerzo y no participen en la solemne vigilia pascual del Sábado Santo o en la misa de Pascua de Resurrección. Para evitar cualquier desvío doctrinal y pastoral, es muy conveniente que los hermanos cofrades tengan una mínima formación cristiana, para que comprendan el sentido de lo que hacen y vivan con mayor autenticidad la devoción. La presencia real de Cristo no está en su imagen, por muy hermosa y artística que pueda ser. La presencia real de Cristo está en la Eucaristía, en el pan y el vino consagrados, en los que el Señor quiso dejarnos el memorial de su pasión, muerte y resurrección. Su presencia está también en el hermano pobre, en el desamparado, en el enfermo, en el encarcelado, en el inmigrante sin papeles, en los ancianos solos. Estas son personas que sí son imágenes vivas de Cristo sufriente en el Calvario. Agradezco los desvelos y esfuerzos que muchos hermanos cofrades hacéis por sacar a la calle vuestro paso como expresión de fe y llamada a la fe de aquellos que la han perdido. Os pido que cuidéis el sentido más genuino de las profesiones, de las devociones a las imágenes y de los actos de piedad, porque estoy seguro que así se cultivará la raíz y todo el árbol crecerá y se desarrollará. Vuestro obispo, Juan Antonio.
Y queremos dar la noticia de que el santuario de Fátima de Astorga se une al centenario de San Francisco Marto, uniéndose así a las celebraciones del santuario de Fátima en Portugal con motivo de del centenario de la muerte de San Francisco Marto, uno de los niños que pudieron ver la presencia de María. Tendrá lugar el jueves 4 de abril y los siguientes actos o los actos que tuvieron lugar fue la celebración de la Eucaristía a las 12 de la mañana, encuentro de oración Mater Fátima, conexión en directo con Fátima, Portugal, a las 9 de la noche. Y ya el 13 de abril, al coincidir en sábado, el próximo día 13, la Eucaristía será, como todos los sábados, a las 11 de la mañana. Se trata sobre todo de potenciar la devoción a la Virgen de Fátima en toda la diócesis, pero especialmente en aquellas comunidades como, o en aquellos templos dedicados a la Virgen de Fátima, como en la Rúa y, por supuesto, como en la capital de nuestra diócesis, el hermoso santuario de Fátima de la ciudad de Astorga. Y, por supuesto, queremos felicitar a los amigos de San Román de Bembibre, que estrena imagen de su patrón. La nueva imagen ya está en la iglesia. San Román de Bembibre lucirá una nueva imagen en la iglesia y en las procesiones a pie de calle. Esta pedanía de Bembibre se quedó sin la imagen de su patrón a consecuencia de un incendio que destruyó el templo a principios del siglo XIX. Y hasta la donación del actual, en la década de 1950, que se convirtió en el patrón de San Román, esta imagen preside el altar. Pero el progresivo deterioro del retablo cuestiona los accesos a la imagen, por lo que se planteó la posibilidad de contar con una nueva imagen. La nueva pieza es obra del escultor de Rubiá de Valdeorras, Luis Cachorro. Enhorabuena por la iniciativa, enhorabuena por cuidar tanto del patrimonio, el que hemos heredado y el que vamos adquiriendo con el paso del tiempo. Y como nos ha indicado su carta, el señor obispo, estamos viviendo los preparativos más inmediatos de las celebraciones de la Semana Santa. Que no se confunda nadie. Él lo ha dicho muy bien. Lo ha explicado tal y como se debe de explicar. Todo nace dentro de una iglesia. Todo nace alrededor de la palabra. Todo nace alrededor de una mesa sobre la que el pan y el vino se ponen como ofrendas para convertirse en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y después de todo eso, es cuando nos podemos sentir muy cercanos a nuestras imágenes, quererlas, valorar el significado y poner la gran catequesis que significa las celebraciones fuera del templo parroquial como auténticas expresiones de fe, también de cultura, de belleza y de arte. No tendría sentido una celebración de la Semana Santa con procesiones si previamente ese misterio no se ha vivido en la Eucaristía, no se ha vivido en el interior del templo. Podemos sacar nuestro Cristo de la urna, por ejemplo, en Ponferrada o en Villafranca o en Cacabelos. Podemos hacer la hermosa ceremonia el día de Viernes Santo del desenclavo, pero eso lo hacemos en el interior, lo explicamos en el interior, lo vivimos en el interior, en la celebración de la misa, de esa misa que recuerda la última Pascua de los judíos en la tierra extranjera y dura de Egipto, en la celebración del Jueves Santo, en esa celebración entrañable del Viernes Santo con la lectura de la Pasión. Todo esto comienza en el interior de la iglesia. No lo olvidemos. Después sí, llegarán las calles y las plazas y los desfiles y las bandas de música. Pero antes, la celebración en el corazón de cada uno de nosotros y, por supuesto, en nuestros templos, que se abren para cobijarnos a todos. Felices días, mis queridos amigos.